Introspección. Confesiones. Radio Retratos. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Comenzamos.
Muy buenos días, bienvenidos. Muchísimo gusto saludarlos esta mañana por el ojo de la cerradura. Soy Julieta Marón, Fortuna Montaño está aquí en la consola. Y en la producción, y hoy que es día de perfil, bien vale la pena escuchar una interesante entrevista de perfil que realizamos con el maestro Trinidad Padilla López, José Trinidad Padilla López, que actualmente está al frente de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola. En ese entonces también creo que estaba en gobernanza y bueno, es ex rector de la Universidad de Guadalajara durante un periodo años atrás. Y vamos a platicar de su vida y de todo lo que ha hecho y por lo que ha pasado. Así que pues con esto les damos la bienvenida.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa, o escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena tengo amor, juegos y penas. Yo en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul tus largas noches de invierno. Y a fuerza de desventura tu alma es profunda y oscura. Tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Y qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de vea que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para Vival viene a buscarme la pareja, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterrarme sin duelo entre la playa y el cielo, en la ladera de un monte más alto que el horizonte. Quiero tener buena vista, mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Y cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo.
Ay,
Bien, pues a son del Mediterráneo comenzamos esta mañana por el ojo de la cerradura. Y bueno, empezamos con esta música porque es de los temas y de los preferidos del invitado del día de hoy, que es el ahora diputado, licenciado maestro José Trinidad Padilla López, conocido Trino Padilla. Bienvenido.
Trino para los amigos.
Trino para los amigos. Y bueno, yo le preguntaba, quiero programar la música que más te guste. Y sí, ¿no? Siempre, sí. ¿Siempre es te gusto por Serrat y las canciones en español?
Sí, bueno, Serrat es uno de mis cantautores favoritos. Igual que los de muchos de aquellas generaciones de los 70. Yo era adolescente en la década de los 70, entonces lo que es la nueva trova cubana, por ejemplo, que ya no es tan nueva, ¿no? Pero en aquel tiempo así se llamaban, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Amaury Pérez, en fin. Alberto Cortés es otro de los cantantes de aquella época.
Que de también, no soy de aquí ni soy de allá.
Sí, que me gustan. Entonces, no, esta canción con la que empezaste es muy buena. ¿Tú sabías que esta canción en alguna encuesta que hicieron en España, no recuerdo, tengo esa información medio difusa, pero en alguna parte leí que hicieron una especie de encuesta al entrar en la década del 2000 sobre cuál consideraban que había sido una de las mejores canciones del siglo,
wow, o sea,
del siglo XX, y una gran mayoría de españoles votaron por esta canción, la de Mediterráneo.
Mira, no sabía. Sí, no,
pero, habría que buscar de dónde viene ese dato, pero yo me acuerdo haberlo leído o alguien me lo comentó, que era esta canción específicamente había sido una de las más votadas por los españoles como la mejor canción del siglo, bueno, por lo menos la mejor canción española, ¿no? Y claro que pues, en gusto se rompen géneros y seguramente muchos no estarán de acuerdo, pero es una hermosa canción. Desde el punto de vista poético, o sea, la composición misma a mí me parece redonda, ¿no? O sea, es extraordinaria, y la musicalización.
Sí, mira, yo creo que para él también, porque alguna vez escuché que se quejaba de que no lo dejaban cantar sus nuevas canciones porque le pedían las mismas, pero Mediterráneo, en todos los conciertos de los que me ha tocado, nunca deja de cantar Mediterráneo.
No, pues es como una canción.
Sin que se la pida.
Es como un portaestandarte, ¿no? Es una de las canciones con las que más se le conoce.
Sí.
Digo, una de tantas porque realmente tiene muchas, ¿no?
Sí.
A mí me gustan mucho, particularmente, esos discos que sacó en la década de los 70s, en donde musicalizó los poemas de Antonio Machado. Y luego sacó el otro, el de los poemas de Miguel Hernández.
Miguel Hernández.
En donde les puso una música que a mí me parece extraordinaria, ¿no?
Son
grandes poemas, pero...
Los dio a conocer, ¿no?
Los dio a conocer, sí.
Pues yo recuerdo... A ver, vamos a hacer un pequeño recuento de Trino Padilla, presidente de la FEG, exrector de la Universidad de Guadalajara, secretario general también de la Universidad de Guadalajara, también antes en Extensión Universitaria, lo que se llamó en un tiempo Extensión Universitaria.
Estuve,
que era el piso 7.
En el piso 7, ¿te acuerdas?
Sí. Y bueno, entre otras cosas, bueno, ahora diputado por segunda vez.
Sí, bueno, fui diputado federal en la anterior legislatura y ahora soy diputado en el Congreso del Estado.
Y quisiera comenzar, entre muchas otras cosas, por lo que quizá la gente no sabe, ¿no? Y algo de lo que yo siempre he escuchado y me da profunda curiosidad sobre Trino Padilla es la maravillosa y vasta biblioteca que tiene, la biblioteca personal, ¿no? Que me han contado que es algo increíble, que bueno, ya casi libros en el baño, ¿no? Cuéntanos,
bueno,
de esto.
Bueno, no, ahora está un poco descuidada. Sí, porque tengo lleno de libros en todas partes. Algunos de ellos ya los he ido regalando, ¿eh? Debo decirte que sí.
¿Libros libres? Algo así.
Sí, hay muchos libros. De vez en cuando hay que ahuecar, porque luego también es un problema a veces tener demasiados libros. Si no los estás desempolvando con mucha frecuencia, porque se acumula mucho polvo, ácaros, hongos, cuestiones de esas, entonces genera conflictos.
Son tóxicos, ¿no?
Sí, es un problema que a veces hemos tenido. Yo he regalado libros a las bibliotecas, sobre todo a bibliotecas de escuelas preparatorias en la universidad, Y de repente, de tarde en tarde, pues hago alguna selección y me voy deshaciendo los libros. Estoy pensando justamente en hacer una selección de los mis libros preferidos, algunos que yo creo que hay que tener, sobre todo de consulta, ¿no? Lo que pasa es que a lo largo de muchos años fui haciendo una biblioteca en temas que me iban interesando de repente, ¿no? Tengo muchos libros, por ejemplo, de ciencia, de divulgación científica o libros de ciencia. Por ejemplo, hay una colección de la editorial Crítica, que es una editorial española, que ha publicado libros muy interesantes de ciencia y de repente me interesaba los diversos temas, ¿no? Entonces iba comprando para tenerlos. Muchos de ellos son libros de consulta. Algunos, los que eran muy, muy especializados, pues sí, son libros que cuesta mucho trabajo meterles el diente, ¿no? Pero a mí me parece importante, o me parecía importante, tener libros de psicología, de filosofía, de historia, de ciencias sociales, de política y, por supuesto, libros de literatura. Los libros de literatura son sobre todo los que ya una vez que los vas leyendo, de repente los prestas y pues ya se van quedando con las personas a las que se los prestas. Algunos los regresan, otros no. Pero bueno, esos cumplen ese cometido, ¿no?, de que anden circulando. Pero también decidí hacer una biblioteca más o menos buena de libros de referencia, diccionarios especializados, por ejemplo. Porque muchas veces, no sé si te ha ocurrido, estás leyendo un libro y encuentras alguna palabra que, aunque conoces generalmente el significado o el significado normal o coloquial de cierta palabra, en el contexto en el que a veces la encuentras, tiene varios otros significados. Entonces, a veces, a mí me da la curiosidad de ir a ver en diccionarios especializados palabras que tienen significados simbólicos o que tuvieron en culturas anteriores y las formas como van cambiando el contenido semántico de esas palabras, ¿no? Entonces, de repente tengo una serie de libros de esos que son de los que no me quisiera deshacer, porque siempre los libros de referencia son importantes. Claro que tengo muchos amigos, muy buenos amigos, que tienen una opinión contraria y no les falta razón, porque me dicen: oye, lo que pasa es que pues ya es realmente insustentable tener tanto papel, tantos libros, tanto peso allí muerto en una biblioteca particular, cuando gran parte o la gran mayoría de toda esa información ya la puedes acceder en las bases de datos de internet. Y tienen razón, pues, o sea, diccionarios especializados, cuestiones de esas. Pero a mí con mucha frecuencia me gusta tener a la mano en mi casa y en papel muchos de esos materiales que sirven para una consulta rápida, una cuestión así, ¿no? Uh-huh. En fin, son ya gustos de cada quien.
Para cerrar el tema de la biblioteca, Trino, de tu biblioteca, ¿qué temas o qué escritores predominan? ¿O han sido más de tu interés o, como comentabas, ha sido por época?
No, bueno, han sido por temas, por épocas. Uh-huh. Pues no, hay prácticamente en ciencias sociales y en filosofía política y cuestiones.
¿Tu preparación escolar?
No, yo estudié sociología.
Sociología, ¿verdad?
Sociología, sí. Pero después me fui inclinando un poco más por la politología específicamente. Uh-huh.
De hecho, fundaste el área de gobernanza de la universidad.
El Instituto,
¿no?,
de Gobernanza.
Instituto de Gobernanza.
Sí, uh-huh. Después de que salí de la rectoría, uh-huh, estuve allí un tiempo, antes de ya incursionar en la política partidista abiertamente, uh-huh, estuve en esas. No, bueno, pues hay autores de todo tipo. Yo no te creas que soy muy versado y muy conocedor de literatura, pues yo leo por placer, ¿no? Y tengo unos primos que son muy lectores que de repente me recomiendan libros, ¿no? Uh-huh. El doctor Gabriel Gómez López, que tiene un círculo de estudios y se dedica también a la escritura y a la lectura por placer. Entonces, él siempre me dio ese consejo, me dice: tú lee lo que te guste por placer y no por modas ni nada. Entonces, de repente, en mis cumpleaños me regala muy buenos libros. Un día me regaló uno de una autora hindú que me encantó. Es un libro que se llama El Dios de las Pequeñas Cosas, de Arundhati Roy.
Mira.
Bueno, es un libro que te hace llorar, ¿eh? De veras, es un libro hermosísimamente escrito. Ya no he vuelto a encontrar otra novela de Arundhati Roy más o menos de ese calibre, pero esa novela es una novela que a mí me encantó, y así de repente me recomienda me recomienda libros de autores raros, ¿no? Había uno que se llamaba Yo que he servido al rey de Inglaterra, ¿no? De Jamiel Bourabil, un nombre árabe muy...
¿Eres lector muy desde niño?
Sí, desde niño.
Desde temprana edad, digamos.
Desde temprana edad, sí. Porque mi mamá, que es una gran lectora, ahora ya no tanto, ahora es más bien escuchadora de audiolibros porque ya tiene un problema en la vista, pero siempre fue una gran lectora, tuvo esa virtud, nos acercó a la lectura de manera lúdica. O sea, más que... Muchos niños se acercan a la lectura por obligación, porque en la escuela les obligan y tienen que leer X cosa. Pero si te acercan cosas que te motiven... Yo me acuerdo cuando yo era niño pasando a la adolescencia, el primer libro que me acuerdo haber leído completito y que me encantó, lo volví a releer después un par de veces ya en mi madurez temprana, es un libro de Rudyard Kipling, el libro de las tierras vírgenes, de las selvas vírgenes. Uh-huh. Es un libro que, bueno, me gustó tanto la primera vez, que fue el primero que me acuerdo haber leído completo, porque a veces empezaba a leer algún libro y luego por angas o mangas lo dejabas, ¿no? Y ya luego no lo volvías a retomar y todo. Entonces, una vez que descubrí el placer de lo que es leer un libro que no quieres que se termine, ya después me empecé a interesar. Mi mamá nos acercaba libros así que eran interesantes, ¿no? Me acuerdo del de Ivanhoe, por ejemplo, de Walter Scott, también sobre las sagas medievales, ¿no? De espadazos y cuestiones de esa naturaleza. Entonces, eso es muy bueno, acercárselo a los niños y hacer que los niños encuentren el placer de la lectura lúdica, no que no lo sientan como una obligación, sino como algo que les despierta la imaginación, ¿no? Entonces, pues eso es algo que hay que promover, ¿no?
Trino, no puedo olvidar ni dejar de comentar aquella anécdota en la Feria Internacional del Libro, que estabas junto a Peña Nieto cuando estaba solo de candidato. He visto el video en YouTube varias veces. Uh-huh. Solo para ver tu cara. Perdona, no, pero yo puse cara, la cara que tenías de bueno, porque no podía, o sea, era así como electrizada.
No, cara de póker.
Pero yo quisiera preguntarte, ¿qué pensabas y qué sentías en ese momento?
No, bueno,
cuando hablaba de un error literario y demás de un autor que no era el autor y además lo repitió.
Mira, déjame decirte en descargo de Peña Nieto, a muchos les ha pasado, ¿eh?
¿Sí?
Sí, muchas veces cuando te hacen de repente una pregunta de sopetón sobre algo, probablemente lo que quieres es responder algo políticamente correcto o algo así más o menos, se te agolpan las ideas y la verdad es que pues te haces bolas, ¿no? Digo, le sucedió de hecho a muchas personas después, ya sabiendo que era el cotorreo, ¿no? Le preguntaron luego al secretario de salud, no sé si te acuerdas, que después le preguntaron, oiga, ¿y usted qué está leyendo? Y dice, pues El Principito de Maquiavelo, ¿no? O aquel secretario de educación en el DF que le dice López Dóriga, oye, ¿y qué libro leíste ahorita? No, pues el de Cien Años de Soledad. Ah, muy padre, sí, muy buena novela. ¿Y cuál es el autor? No, pues Mario Vargas Llosa,
¿no? No, pues ya.
De repente, sí. Nada, ¿no? Sí, que fue un momento embarazoso.
¿Ganas de corregir? O sea, ¿pensaste en un momento de corregirle, mandarle un recadito o algo?
No, porque además hubiera sido, digo, se hubiera visto muy mal, ¿no?
Peor.
Es como que de repente alguien ahí te pasa una tarjeta.
Oye,
no,
ese no es.
No, yo creo que, se hizo demasiado escarnio de una cuestión que para mí es una anécdota, ¿no? Que le puede pasar a cualquiera y de hecho le ha pasado a mucha gente. De
repente, crucificado,
tienes,
¿no?
Tienes bloqueos, ¿no? Así, tienes bloqueos. Sí. Ajá. Igual, lo que mucha gente ha criticado es que pueden decir, bueno, pues por último dices algún libro de los que leíste en la prepa, ¿no? Pero a veces, cuando menos lo esperas, no te viene a la mente esas cosas, ¿no?
Sí.
No, o sea, se bloquea uno, ¿no?
Estaba platicando el otro día con unos amigos de una anécdota, hablando de las palabras que mencionabas hace unos momentos, simbólicas, etcétera, ¿no? Y les contaba una anécdota de Juan Villoro, que estaban traduciendo un libro de él al japonés y se encontraron con la palabra impunidad. Entonces, pues, no existía ya y después les explicaron y no lo podían creer.
En Japón, ¿no? Ajá, en japonés no existe.
Ajá, y no podían, entonces cambiaron la palabra Juan Villoro, pero tú, ¿cómo encuentras esa palabra en nuestro país? La palabra impunidad.
¿Cómo la encuentro?
Uh-huh. Bueno, o sea, pues, ¿qué piensas, ¿no?, de eso?
Pues, la, bueno, de la palabra, pues es una...
No de la palabra, sino de la aplicación de la palabra.
No, de lo que
significa. En lo que vivimos la, en el sí, país.
Pues la impunidad es una de las... La impunidad, o sea, dejar impune algo, dejar sin punir algo que debe ser punible, pues es una laguna importante en nuestras prácticas de ejercicio de la ley. Y eso en cualquier país... de derecho, en cualquier sociedad en la que deba aplicarse el derecho, pues es una laguna, es un rezago que hay que corregir, ¿no?
Y hace unos momentos que platicábamos tras los cortes de el tema de las leyes y sobre todo del tema de electoral, comentabas que viene pues... Un tema importante, ¿no?, en la discusión, que esta es la ley.
Ya no es tanto la discusión, ¿no? Lo que te decía es que la nueva ley electoral, tanto la ley nacional, o sea, las leyes que surgieron con relación al proceso electoral, así como la de Jalisco, pues va a pasar su prueba de fuego apenas en las elecciones del 2015, porque como tú sabes, es una ley que tiene una serie de modificaciones y adiciones que son importantes. Crea nuevas figuras como la de las candidaturas independientes, por ejemplo, que se va a estrenar ya en la elección del 2015. Vamos a ver cómo funciona el tema de las candidaturas independientes, a ver qué tanto realmente puede servir como contrapeso o como acicate frente a los procesos de presunta oligarquización de los partidos políticos, ¿no? Porque ese es uno de los principales argumentos para fortalecer la figura de las candidaturas independientes. La constatación de que hay un sector amplio de ciudadanos que no se sienten representados ni quieren ser representados por los partidos políticos, a quienes consideran ya instituciones caducas, anquilosadas, oligarquizadas, en fin. Entonces ven como más fresco el tema de las candidaturas independientes, en donde teóricamente ciudadanos determinados que tienen prestigio, que tienen credibilidad, que tienen trayectoria, pueden gozar de la mayor confianza de los ciudadanos. Eso, dicho así, me parece muy loable, me parece muy bien y me parece que hay muchos fundamentos para esperar mucho de una figura de esa naturaleza. Pero también esa figura puede tener ciertos peligros. No hay que olvidar que en la historia del desarrollo de las sociedades modernas y de las democracias liberales, el establecimiento del Estado de partidos, los sistemas de partidos, fue un avance frente a la situación que prevalecía en la situación anterior, en el siglo XIX, principios del siglo XX, frente a situaciones en donde había democracias censitarias y en donde lo que prevalecía era la lucha política entre caudillos. O sea, los partidos políticos fue una superación de lo que eran la política hecha por las élites, acaudilladas por hombres notables, por el personaje, don fulano, don perengano, que era relevante por su poder económico o por su poder político o por su poder carismático o religioso o por todo ello junto, ¿sí me explico? Entonces, fue visto en la historia del desarrollo de la política como un paso adelante el tema de los partidos. Ojalá y esto no signifique un retroceso otra vez en el imaginario social, a ver como la solución frente a partidos que pueden oligarquizarse, decretar la necesidad de dar muerte al sistema de partidos y volver al sistema de las grandes personalidades, de los caudillos ilustrados y de las personas que pueden, por su fuerza personal, acceder a los cargos públicos, ¿no? Entonces, eso es una de las cuestiones que va a ser sometida a prueba. Y va a ser sometido a prueba también el constatar qué tanta ciudadanía real tenemos. Esto es, qué tanta fuerza ciudadana real existe. Uh-huh. Cuánta participación hay de los ciudadanos en los procesos electorales. Para nadie es un secreto que hay muchos ciudadanos que se han desencantado.
Apáticos.
No solamente de los partidos, de todo lo que tenga que ver con el tema de lo que llaman despectivamente la política, ¿no? Esto sí es preocupante, por supuesto. Y yo espero que la apertura de este tipo de figuras que ahora están contempladas en la ley sirvan. Además de eso, hay una serie de medidas que fueron muy debatidas cuando se discutía esta ley. Sobre todo por los partidos de la oposición, en el sentido de poner controles mucho más fuertes para el tema de la del financiamiento y fiscalización de las candidaturas y de los partidos. O sea, vigilar a los candidatos y vigilar a los partidos. Hay reglas mucho más drásticas. En este caso, por ejemplo, a cualquier candidato que se pase en un 5% del financiamiento, de lo que es el tope de campaña, la ley establece que se le anula su candidatura, o sea, queda fuera de la contienda, ¿no? Entonces, eso va a limitar efectivamente, ¿no? Eso fue lo que plantearon muchas expresiones políticas, limitar y poner reglas claras para evitar un sobrefinanciamiento, un exceso de financiamiento de las campañas y hacer que el piso sea lo más parejo posible para todos los contendientes. Las restricciones que hay también para el uso de la radio y de la televisión, para toda una serie de disposiciones que tienen que ver ya con el desarrollo de las campañas, la prohibición para evitar el tema de la difamación y la calumnia contra candidatos o contra instituciones, en fin, todo ese tipo de cuestiones. Bueno, pues vamos a ver cómo funcionan ahora en este proceso electoral que viene. Va a ser una experiencia interesante, ¿no?
Vamos al corte y volvemos con Trino Padilla y Por el Ojo de la Cerradura.
Por el Ojo de la Cerradura. No te muevas. Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. Más allá de lo que ves. Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Más allá de lo que... Continuamos platicando con Trino Padilla y hay algunas llamadas. Sergio Díaz Martínez dice, es un gusto escuchar a Trino, le mando un saludo a él.
Muchas gracias.
Dice, para mí es un ejemplo, me tocó hacer examen con él en la Facultad de Filosofía y Letras.
Qué bien, no, muchas gracias.
Hugo García dice, sí, recuerdo que Gilberto Parra, Tonatiuh y Trino, y cuando Trino estaba... lo desapareció y lo convirtió en feo. No, no fue así, no, esto creo que no es esto.
No, no,
hay un error aquí de verdad.
No,
de,
mira,
de,
tal vez él se refiere, sí, no. Él se refiere a una época en la que esta persona se debe referir a la época en la que Gilberto Parra, que fue presidente de la Federación de Estudiantes, después fui yo el presidente y después de mí fue Tonatiuh. Uh-huh. En esos tres periodos hubo movilizaciones muy fuertes por parte de los estudiantes, encabezadas por nosotros, efectivamente, por el mismo tema que hoy ha sido la manzana de la discordia de muchos ciudadanos, el tema del transporte público. Cada que había un incremento injustificado en el precio del transporte y que no hacían válidos los descuentos que a veces se lograba gestionar y conseguir para los estudiantes, entonces, pues había que finalmente movilizarse para presionar a las autoridades y que hicieran valer la ley, que hicieran valer los acuerdos, y había que presionar pues de muchas formas. Una de ellas, pues efectivamente, era a veces inmovilizando autobuses. En alguna ocasión recurrimos al expediente de desinflar las llantas de los camiones, para, bueno, simplemente como una forma de protesta, ¿no? Uh-huh. Una forma de protesta. Probablemente se refiere a eso, a esos desmanes que sí, admito que efectivamente en alguna ocasión.
¿Y daban resultado?
En algunos casos sí. Bueno, déjame decirte que cuando yo era el líder estudiantil, Esto finalmente llevó al gobierno en aquel entonces, encabezado por don Enrique Álvarez del Castillo, y en la Secretaría General de Gobierno, Eugenio Ruiz Orozco, me mandaron llamar para sentarnos a la mesa con los representantes de los transportistas, y llegamos a un acuerdo en el cual a los estudiantes se les daría no se les aplicaría el incremento que estaban planteando ahí con una serie de estudios y una serie de cuestiones. Nosotros dijimos, bueno, en principio lo que nosotros estamos peleando es el tema de los estudiantes, y queremos que a los estudiantes se les aplique ese descuento. Entonces, ahí el gobierno me dio, en esta disputa que traíamos con los prestadores.
¿Estamos hablando del 80, servicio, 70?
¿No? Estamos hablando del 83, más o menos, 84, sí, más o menos en esa época. Aunque las movilizaciones estaban desde el 81, con Gilberto Parra, y antes incluso con Horacio García Pérez, con Raúl, mi hermano, que también fue en los 70 líder estudiantil. En el
presidente de la FE.
Del 77 al 79, sí. Siempre fue una bandera, siempre fue un conflicto que tuvieron los estudiantes con los transportistas por el tema del servicio, que siempre ocurría que no les daban la parada a grupos de estudiantes, por ejemplo, que iban a la escuela, porque sabían que a lo mejor les iban a querer hacer válido lo del descuento. Y en esa ocasión, el gobierno del estado, por intermediación del secretario de gobierno y del entonces tesorero, así se llamaba el que hoy es secretario de finanzas, el tesorero del gobierno, que era don Gabriel Covarrubias, propusieron una manera de solucionarlo, y el gobierno puso a disposición unas máquinas para producir credenciales de estudiante que tuvieran todos los rasgos de seguridad. O sea, los transportistas lo que decían era: es que a nosotros no nos consta que la credencial que nos están enseñando de veras sean de estudiantes, porque se sube mucha gente con credenciales patito que les dan allí en la organización, y no estamos seguros de que realmente sea una credencial de estudiante y de que el que se está subiendo sea estudiante, ¿sí? Porque hemos visto a veces personas pues ya mayores y que traen esa credencial. Se quejaban de eso, ¿no? Uh-huh. Entonces el gobierno dijo, bueno, si logramos hacer que la credencial sea confiable, que sea una credencial que se emita con base en los registros justamente que tiene la universidad, en fin, y que se expida una credencial enmicada con todas las características de seguridad, como si fuera una licencia de conducir, supervisada por el gobierno, para que no haya problema de que se estén dando credenciales patito, aceptarían el asunto. Entonces ya finalmente los obligaron a aceptar ese acuerdo, y efectivamente pusieron las máquinas, se hizo esa credencialización en aquel tiempo. Yo era presidente de la federación, y el responsable, a quien designé como responsable para ese programa, era mi secretario de Actas y Acuerdos, que era Tonatiuh Bravo Padilla. Él estuvo muy, muy al pendiente de que todo ese programa funcionara. Y eso ya destensó muchísimo los conflictos que cada rato había, ¿sí? Teníamos que hacer movilizaciones y había protestas, y bueno, y efectivamente, sí, tiene razón esta persona, en más de alguna ocasión, pues, los estudiantes protestaban, ¿no? En las secundarias.
Dos verbos que quizá desde entonces se empezaron a cultivar, que es el negociar y gestionar, ¿no?
Sí,
que ahora,
claro,
pues fueron una especie de preparación para hoy,
sí,
¿no? ¿Cómo es la vida de un diputado?
Bueno, pues con muchas actividades de diverso tipo.
Uh-huh.
Obviamente están las actividades del legislador. Esas tienen que ver con las iniciativas que nos toca dictaminar. Debo explicarte previamente cómo funciona el procedimiento. Las iniciativas de ley que se suben al pleno del Congreso se suben a la mesa directiva del Congreso. El presidente del Congreso las turna a las les da turno a las comisiones que temáticamente deben conocer de la iniciativa, según el tema de que se trate, ¿no? Una iniciativa que reforma la ley de movilidad para tal cosa, se turna a la comisión de movilidad. Una iniciativa que tiene que ver con algún asunto de educación, se turna a la comisión de educación. Algo que reforma código urbano, se turna a la comisión de desarrollo urbano. Pero hay iniciativas que a veces tienen dos o hasta tres turnos. Se turnan a la Comisión de Movilidad, a la de Asuntos Municipales y a la de Puntos Constitucionales, porque se trata de una reforma de ley en donde las tres comisiones tienen injerencia y deben conocer del tema. Entonces, allí se dictaminan. El dictamen, o sea, la iniciativa se turna a las comisiones porque el verdadero trabajo legislativo es el que se hace en las comisiones. En las comisiones, el presidente de la comisión la turna a un diputado en específico para que ese diputado dictamine sobre esa iniciativa. Tiene que elaborar ya sobre una iniciativa, hace un dictamen que puede ser aprobatorio o puede ser negativo.
¿Hay criterios generales para dictaminar?
Sí, hay una serie de criterios, obviamente, de los temas de que se trate. Hay una serie de principios de técnica legislativa que se tienen que respetar, en fin, checar que la iniciativa no contenga de inicio o en su objetivo un asunto que pueda ser anticonstitucional, pues en ese caso será un dictamen negativo, ¿no? Un tema, digamos, una iniciativa que buscar a reformar alguna ley, pero que conculca un derecho que está consagrado por la Constitución de la República, pues, de inicio ese dictamen va a ser negativo porque contraviene un ordenamiento superior y se tiene que modificar en todo caso o quitar la parte que no proceda, ¿no? Hay muchísimas variantes que pueden hacer que un dictamen sea negativo, pero hay muchos elementos que te pueden hacer que un dictamen sea positivo o positivo con modificaciones. Pero se turna a un diputado en específico. ¿Cuál es el criterio para turnarse al diputado? El presidente no puede decidir dárselo a Perengano o a Zutano por su propia preferencia. Hay un orden de prelación por orden alfabético. Entonces, si hay un conjunto de dictámenes que se tengan que pasar a turno, pues el primer dictamen se le pasa a Alcaraz, el siguiente dictamen a Cordero, ¿no? El siguiente dictamen pasará para Pérez, el siguiente para Torres, el siguiente para Zacarías, ¿sí? O sea, y el siguiente otra vez para Alcaraz. O sea, va por orden alfabético. Uh-huh. De esa manera te aseguras que, bueno, todos los grupos parlamentarios que están representados en cada comisión, en algún momento a todos les va a tocar dictaminar algún dictamen, ¿sí? Puede haber intereses de los grupos parlamentarios para que un dictamen determinado lo votes en contra o lo dictamines en contra por razones partidistas, cabe esa posibilidad. Pero por eso, una vez que el diputado al que le toca dictaminar lo dictamina en un sentido, en el que sea, positivo o negativo, vuelve a ser sometido al conjunto de los diputados de la comisión. Ahí se vota, ya sea que se apruebe o se regrese para modificarlo, pero si se aprueba, entonces ya pasa al pleno del Congreso. Uh-huh. Y en la siguiente sesión ordinaria en la que se tenga que desahogar aprobación de dictámenes, se hace el dictamen de primera lectura para que todos los diputados conozcan de qué se trata el dictamen que se somete a la consideración del pleno, y en otra sesión posterior se da segunda lectura y se somete a votación.
Por ejemplo, ¿qué logros se han tenido a través de Trino Padilla en el Congreso? ¿Podrías comentar en esos momentos?
Bueno, déjame decirte que el trabajo que hemos hecho allí ha consistido, en mi caso, como presidente de una comisión que es la de desarrollo urbano, me ha tocado dictaminar algunas iniciativas que para ello nos ha llevado a hacer consultas amplias, porque hay ciertos dictámenes que por la naturaleza de su contenido y por lo polémico que a veces resultan esos contenidos, no conviene dictaminarlo conforme a lo que uno le parezca o conforme a lo que a tus asesores les parezca lo más conveniente. Conviene hacer una consulta más amplia. Te voy a poner un ejemplo. A mí me tocó en suerte dictaminar una iniciativa que presentó mi compañero Nicolás Maestro, el diputado de Tonalá, que tiene que ver con una nueva ley para la regularización de predios urbanos en el estado de Jalisco. Esta era una ley importante porque hay más de 3,000 fraccionamientos en el estado de Jalisco en situación irregular. Estamos hablando de más de 300 mil predios, ¿sí? Y hay una serie de consecuencias que se derivan de esa situación. A mí me toca, por la prelación que te decía, me tocó dictaminar esa iniciativa, pero para ello convocamos a mesas de trabajo. Hicimos foros en varios municipios, en varias cabeceras municipales del estado, para que participaran los municipios regionales en algunas cabeceras municipales. Por ejemplo, hicimos una mesa en Ciudad Guzmán, en donde participaron representantes de Tamazula, de Gómez Farías, de algunas de las poblaciones que están allí cerca, ¿no? Hicimos otra en Zapopan, en Guadalajara, hicimos otra más en Puerto Vallarta, así, en varios lugares. Y eso nos ayudó a enriquecer la información y las experiencias que nos aportaron desde miembros de cabildos, los responsables del catastro, por ejemplo, que tienen que lidiar con ese problema de la irregularidad de los terrenos y de los asentamientos irregulares en sus territorios. Pero también nutrimos ese dictamen de lo que nos aportaron especialistas, ¿no? Obviamente los de la Procuraduría de Desarrollo Urbano nos apoyaron muchísimo en eso. Tienen especialistas muy, muy buenos en esa cuestión. Don Gabriel Ibarra Félix, que es un especialista y un conocedor de eso, participó mucho en este proceso. Participaron también Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos. Hubo muchos especialistas, incluso de universidades, que nos aportaron sus puntos de vista, el Colegio de Notarios, en fin. Y una vez que tuvimos más o menos clara cómo estaba la situación, tuvimos que hacer muchas modificaciones. Participó también la Secretaría General de Gobierno, por supuesto, que tiene mucho que decir en este tema. Entonces, finalmente, lo que resultó fue ya un dictamen que sometimos a la consideración primero de la comisión que yo presido, se aprobó. Pero como ese dictamen tenía que pasar también por puntos constitucionales, porque había una serie de reformas a diversos ordenamientos, ese dictamen se entretuvo durante varios meses, que estuvo ahí atorado, ya habiéndolo aprobado nosotros, en puntos constitucionales, porque había todavía observaciones de los diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales, hasta que finalmente hubo una serie de ajustes, se buscó la mejor manera de contemporizar, que la cosa quedara muy, muy sólida, muy firme, y finalmente hubo el acuerdo ya de todos, y fue aprobado ya hace unas tres o cuatro semanas, quedó ya aprobado por fin ese dictamen. ¿Con esto qué te quiero decir? El proceso legislativo, con mucho, es siempre un proceso colectivo. No es el resultado de llaneros solitarios. Que, ¿sí me explico? Digo, claro que uno a veces se lo apunta como medallita, ¿no? No, pues yo saqué tal ley o yo saqué tal cosa, ¿no? Sí, tiene mérito que seas el dictaminador o que seas el iniciante. Claro que tiene mucho mérito. De hecho, el iniciante pues es el que comienza todo un proceso legislativo y suele meter todos los que hemos iniciado una ley o una reforma, pues metes allí una serie de elementos que a veces suelen ser un poco sobrados, ¿no? Respecto de, digo, te van limando las asperezas en el proceso legislativo, pero tú sabes que siempre lo que resulta al final fue un proceso colectivo en el que participaron varios grupos parlamentarios, en el que participaron varias personas, diputados, especialistas, los grupos de asesores, cuando haces consultas, pues toda la gran cantidad de gente que participa. Y de esta suerte, pues el trabajo legislativo es una actividad colectiva que requiere mucha dedicación. Y otra de las actividades, por lo que me preguntabas, a la que
la vida de un diputado.
Sí. Tiene que ver mucho con una serie de gestiones a la que te obliga la representación que tienes como representante popular, porque muchas personas recurren a los diputados para gestionar asuntos que necesitan que se resuelvan, que tienen que ver con sus necesidades inmediatas, pero cuya solución no depende de los diputados, depende de una autoridad ejecutiva, de una autoridad administrativa. Temas como, por ejemplo, agujeros en las calles, luminarias que no funcionan, árboles que hay que podar, mayor seguridad en la colonia, que pongan una caseta de policía por aquí, problemas de recogida de basura, dotación de servicios como agua, en fin, todo ese tipo de cosas. Van con los diputados para que los diputados de alguna manera presionemos o hagamos algo o toquemos puertas en los ayuntamientos o en el gobierno del estado para que se les resuelvan sus problemas. Entonces, esa es una función que, aunque no es una de las funciones sustantivas de un diputado, uh-huh, de todas maneras tenemos que hacerlo, ¿no?
Si fuera presidente municipal Trino Padilla, ¿qué sería lo primero que haría?
¿Cómo?
Pues, sí, si fueras presidente municipal.
Pues tratar de resolver
los, entre otras cosas.
Tratar de resolver los muchos rezagos que hay. Digo, se dice más fácil de lo que se puede, pero obviamente eso intentaría hacer.
Okay. Hay algunas llamadas. Mónica Cadavieco Alarcón te felicita.
Ah, un saludo a Mónica.
Dice, sí, espero que algún día sea gobernador de Guadalajara. Bueno, yo creo que acá de Jalisco sería, ¿no? Porque conozco su trayectoria desde niño. Y creo que nos puede ayudar mucho, dice. Claro. Ana Julia se comunicó por Facebook, dice, sí, ese libro de las tierras vírgenes, donde una de las historias es el libro de la selva, pero esto ya es un comentario que tiene que ver con la parte literaria de hace unos momentos.
El libro de las selvas
que a ella también le encantó, todos los cuentos,
dice. Precioso, sí.
Uh-huh. Y bueno, pues ya casi nos vamos. De niño, ¿qué pensaba ser, Trino Padilla? ¿A qué jugaba?
Te vas a reír, yo quería ser médico.
¿Sí?
Sí, yo quería ser médico. Tenía así como muy idealizado la cosa de los médicos. Y cuando era niño jugaba con, particularmente con un primo mío, que él sí resultó después ser médico. Él es un cardiólogo muy bueno. Y jugábamos hacíamos con monos de plastilina el cuerpo humano con todos los órganos dentro, y hacíamos como que los diseccionábamos con un bisturí y todo el asunto. Sí, me encantaba todo el tema. Una de las historias que yo leí cuando era niño, había antes unas compilaciones del selecciones del Reader's Digest que se llamaba las novelas más maravillosas de o las narraciones más maravillosas de no sé dónde, ¿no? Y había una narración sobre Florencia Nightingale, uh-huh, que es un ícono de las enfermeras, ¿no? Una auxiliar de Henri Dunant, el fundador de la Cruz Roja, en donde en esa narración decía todas las peripecias por las que pasaba, curando enfermos en la Primera Guerra Mundial y toda una serie de cuestiones así. Entonces, la personalidad de Florencia Nightingale me fascinó. Yo era un niño y yo quería ser médico. Descubrí que no podría ser médico cuando descubrí que tengo yo un problema terrible con todo lo que tenga que ver con agujas y punciones y sangre. O sea, una cosa es cortar con un bisturí una película de plastilina y otra cosa es ver cómo...
¿La sangre en concreto?
Cómo te haces, sí, una cortada y ves sangre. O, por ejemplo...
¿Desmayo o algo así?
Sí, claro. No, yo... En alguna ocasión que me metieron una aguja, yo estaba viendo cómo me metían la aguja para sacarme sangre, pero di el azotón. O sea, y es un asunto que de repente, sí, es algo que no es muy fácil para mí controlar. Yo, cada vez que me hacen una muestra de sangre o algo, si platico con alguien o estoy viendo para otro lado, no hay problema. No tengo problema ni con el piquete ni nada, pero ver una aguja, penetrar la carne o ver así un chorro de sangre, una cosa así, a mí me producen unas náuseas terribles, ¿no? Entonces dije, no, definitivamente no sirvo yo para la profesión de médico.
¿Y la decisión fue por la sociología?
Bueno, después, ya en la secundaria, me interesó mucho, en la secundaria y en la preparatoria, me interesó mucho las ciencias sociales, la política. Mi hermano llevaba libros sobre filosofía, sobre marxismo, me acuerdo que había algunos muy buenos.
¿Raúl?
Sí, Raúl llevaba uno. Y hubo un folletito que a mí me fascinó muchísimo, lo leí cuando estaba en la secundaria. Es un folletito muy pequeño, pero muy bueno, que se llama El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, de Federico Engels. Ese, nadie. Ese es un pequeño ensayo, ajá, es un pequeñito ensayo sobre las averiguaciones de un antropólogo, de Morgan y todo, sobre el que después desarrollaron un libro muy importante que es El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Y me fascinó mucho esa área del conocimiento que tiene que ver con la política, la antropología, ciencias sociales y humanidades en general, ¿no? Y ya después entonces me metí a la facultad de filosofía y letras a estudiar sociología.
Bueno, casi vamos a decir continuará. Segunda parte con Trino Padilla, por supuesto, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos. No,
muchas gracias, Julieta.
Muchas gracias, Trino Padilla. Gracias a ustedes por estar de aquel lado. Espero hayan disfrutado de esta entrevista. Nos despedimos del programa. Soy Julieta Marón. Fortino Montaño estuvo aquí en la producción y grabación. Y nos escuchamos en la próxima semana en punto de las 11 por El Ojo de la Cerradura. Muchas gracias por acompañarnos.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Golpe a golpe, verso a verso. Golpe a golpe, verso a verso.
Esto fue Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Hasta la próxima.